Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y este es un episodio que he querido hacer desde que se inició este podcast. Al comienzo del 2020, me llegó un pedido de libros entre los cuales estaba Data Feminism, escrito por Lauren Klein, investigadora y directora del Laboratorio de Humanidades Digitales en la Universidad de Emory en Georgia, Estados Unidos, en coautoría con Catherine de Ignacio, profesora asociada de la Especialidad de Planeamiento y Ciencias Urbanas del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde también dirige el laboratorio Data más Feminismo. Este libro, editado bajo el sello del MIT, muestra en su recorrido las bases del pensamiento y los sesgos detrás de la ciencia de datos y sus representaciones visuales. De los datos se podría decir muchas cosas. Etimológicamente hablando, por ejemplo, se define como aquello que está dado, es decir, que está listo para recolectar y mostrar. Pensando de esta manera, se podría llegar a la conclusión de que es casi un producto inoloro, incoloro, prístino e indiscutible. Algo muy, pero muy difícil de creer. También existen dichos como el famoso dato mata relato, muy usado en medios y las redes sociales. Sin embargo, Data Feminism nos muestra a través de un texto académicamente impecable y con ejemplos extraídos de los principales medios de referencia, que los datos no son el final de ninguna discusión. Son más bien el inicio de un debate que debe contemplar la perspectiva de género y cómo es que esta perspectiva ha sido dejada de lado al momento de generarlos, el peligro que esto representa y las alternativas que surgieron desde el activismo, el arte, el diseño, la academia y las organizaciones sociales, contribuyendo así a cerrar las brechas informativas, acercando el conocimiento sobre el feminismo hacia nosotros, en este caso, las y los profesionales de la infografía y visualización de datos, promoviendo una actitud crítica hacia el consumo y producción del Big Data, que, estructuralmente, deja de lado a segmentos minoritarios o minorizados de la población, ofreciendo alternativas que muestran que es posible ser empático y a la vez ser riguroso al momento de hacer lo que hacemos, asignar atributos visuales a los números. En todo este proceso de lectura del libro y de ver la manera de hacer un episodio sobre el mismo, desde el sur de nuestro continente, surgía una respuesta inmediata y urgente. Un grupo de académicas y activistas organizadas comienza la titánica tarea de traducir feminismo de datos, en coordinación con las autoras. Y es así que el 25 de abril de este 2023 se presentó en Buenos Aires la traducción al español, un evento presencial que también se pudo seguir desde las plataformas digitales. Hace unos días, tuvimos la oportunidad de conversar con Catherine de Ignacio, desde Boston, así como con dos académicas y activistas que coordinaron la traducción. Desde Argentina, Maylen García, de Data Género, y desde Uruguay, Elena Suárez Val, de la organización Datos contra el Feminicidio. Nos acompaña en el panel Daniela Paz Moyano, de ODEGI, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, con sede en Chile. Y esta fue nuestra charla sobre feminismo de datos en español.
Bienvenidas a este episodio dedicado a la traducción al español de feminismo de datos, cuyas autoras son Lauren Klein y Catherine de Ignacio. El libro fue originalmente publicado en el 2020, a comienzos del 2020, bajo el sello del Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido por sus siglas en inglés como el MIT. Hoy tenemos un panel de lujo para este episodio. Nos acompaña una de las autoras, Catherine de Ignacio, profesora de planeamiento urbano del MIT y directora del laboratorio Data Feminist Lab. Y actualmente, bueno, está escribiendo un libro sobre datos y feminicidio. Bienvenida, Catherine.
Gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Un gusto también. Contamos con la presencia desde Argentina de Maylen García, cofundadora y directora general de Data Género y coordinadora del proyecto de traducción. Ella es socióloga de la Universidad Nacional del Mar del Plata y tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Bienvenida, Maylen.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias.
¿cómo estás? Está con nosotros también Elena Suárez Val, quien colidera el proyecto Datos contra el Feminicidio en Uruguay, que es un proyecto que empieza en el 2019, a partir del cual ella se pone en contacto con Data Género y con Catherine para así vincularse con el proyecto de traducción. Actualmente está haciendo un doctorado en metodologías interdisciplinarias por la Universidad de Warwick, en Inglaterra, abordando el tema de datos del feminicidio en la red social Twitter. ¿Cómo estás, Elena?
Muchas gracias. Encantada de estar acá.
Bienvenida también. Y nos acompaña desde Chile Daniela Paz Moyano, cofundadora de ODEGI, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, y docente en la Universidad Católica, que ha organizado ella el primer grupo de lectura del libro en modalidad tanto presencial como virtual. Hola, Daniela, bienvenida.
Hola. Muy feliz de estar acá. Igual decir que lo co-lideramos también con Jocelyn Dunston, así que Club del Libro.
Así es. Ya nos vas a contar cuál ha sido la experiencia, ¿no?, de hacer este club de lectura, ¿no? Primero empezamos con Catherine. Cuéntanos brevemente en qué consiste el libro y por qué hay ese foco en visualización de datos.
Sí. Dale, sí. Lauren y yo escribimos el libro porque, bueno, en esta época, porque ya son 5 o 6 años cuando empezamos a escribir, fue justo el momento en que mucho trabajo estuvo saliendo en la prensa y también en libros y trabajo más académico sobre los sesgos de los datos, ¿no? Los sesgos en la IA y los sesgos en los bases de datos y todo eso. Y bueno, nos frustrábamos un poco con la actitud de la prensa, que típicamente era like, oh my god, like, los bases de datos son sesgados, no puede ser, ¿cómo eso? Son cosas técnicas, son cosas neutrales, ¿no? Y nos frustramos un poco porque desde una perspectiva feminista, uno se sabe que estas cosas están hechas por seres humanos o por la sociedad humana, así que son cosas, si la sociedad es sesgada, racista, misoginista, también los bases de datos van a estar así. Y los algoritmos van a estar así, ¿no? Así que nos dijimos, bueno, ok, vamos a juntar para los científicos de datos y las personas técnicas, los diseñadores de datos, ¿no? Un poco de teoría feminista, vamos a aportar la teoría feminista a estas personas. E igualmente vamos a aportar un poco las prácticas de la ciencia de datos, diseño de datos, visualización a las feministas, ¿no? Las personas que están trabajando feminismo y estudios de género y eso. Así que tratamos de escribir un libro que junta estos mundos un poquito, que genera una conversación y que conecta el poder social, las fuerzas de opresión a los datos para que podamos ver cómo aparecen estas fuerzas, cómo el racismo, el patriarcado, cómo aparecen en los bases de datos y los productos y sistemas de datos, ¿no? Más o menos fue así.
Sin duda un aporte para la actitud crítica, ¿no? Para leer los datos y las visualizaciones de manera crítica. Y eso es lo que yo pude observar cuando leía el libro, ¿no? O sea, y en verdad es un... alguien como yo, lo que conversamos con Maylene y con Elena, que yo no estoy familiarizado con la literatura feminista, pero soy alguien que practica la visualización y la infografía y estoy en contacto con datos todos los días, de lunes a domingo prácticamente. Entonces, esa visión a mí me parece que es uno de los aportes hacia la gente que practica, ¿no? que es un profesional en esto, ¿no?
Sí, tal cual. Fue eso, un poco de impactar la práctica, de decir cómo podemos llevar una perspectiva feminista a la práctica de ciencia de datos o a la, al diseño también, porque como ustedes saben, muchos ejemplos en el libro conectan con visualización de datos. Así que también se trata mucho con el diseño, diseño visual y todo eso. Pero sobre todo, como vamos a empezar a pensar cómo sería una práctica feminista de datos o una práctica más que se centra en la justicia social y que puede tratar de evitar los sesgos y, como decimos en inglés, mitigate the bias. A veces no se puede sacar los sesgos, ¿no? No se puede, pero se puede...
Mitigar, ¿no?
Mitigar, dale, es una palabra también.
Okay. Buenísimo, perfecto. Sí. Porque además, o sea, no es tampoco una cosa de evitarlos porque culturalmente es muy pesado, pero puedes transparentarlos, ¿no? Puedes transparentarlos y mostrarlos y que la gente esté al tanto de esos sesgos. Y bueno, quería preguntarle a Mailén, ¿cómo se gesta la traducción del libro?
Bueno, la traducción se gesta a partir de que desde Data Género teníamos las ganas y la necesidad de empezar a contar con literatura en español y también como con el propósito de que el libro diera la oportunidad de empezar a escribir más desde América Latina sobre feminismo de datos. Y en ese sentido fue que cuando recién iniciábamos Data Género junto con Iván y con Yasmín, le escribimos, nos pusimos en contacto primero con Catherine y ella luego nos presentó a Lauren. Le pedimos en ese momento el libro, lo leímos, estábamos súper interesadas y luego estuvo la posibilidad de armar un club de traducción. Incluso fue como una iniciativa muy activista y voluntaria en su génesis. Y bueno, y ahí empezaron a buscar, empezamos a pensar la forma en la que eso podía llevarse adelante. Y Catherine y Lauren, muy entusiasmadas y amorosamente, además de sumarse a la iniciativa, fueron conversando con la editorial para poder avanzar en el proceso.
Entiendo que ha habido etapas, ¿no?, en la traducción, ¿no? Y además hubo una especie de piloto que se hizo tomando en cuenta la inteligencia artificial, de repente como recurso para esta traducción. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Sí, bueno. Inicialmente, lo primero que se trabajó del libro fue la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 4, y eso obedeció a la necesidad de tener esos primeros capítulos porque Catherine junto con Elena estaban llevando adelante algunos cursos que eran en español y nosotras también empezábamos con un seminario sobre datos y género que damos en la Universidad de Buenos Aires, y queríamos que la bibliografía esté disponible en español. Y además todavía no estaban todos los permisos, entonces en ese momento fue una traducción parcial lo que se habilitó por parte de la editorial, y así fue, y esa fue la primera etapa en la que trabajamos junto en la traducción, se hizo por pares cruzados entre varias activistas, de distintos países. Esto es algo también que quiero resaltar porque en el proceso es una traducción muy latinoamericana, participamos personas de varios países de América Latina, de México, Uruguay, Colombia, Argentina y Venezuela. Y luego, sí, en la segunda parte del año pasado avanzamos en el proceso de traducción completo del libro. Y la segunda pregunta que me hiciste, mi memoria está fatal y ya no la recuerdo.
El experimento con AI, ¿cómo resultó el experimento con AI? Hay una historia ahí, me parece.
Sí, bueno, algo que queríamos hacer como desafío, también cuando iniciamos, fue pasar algunos de los capítulos por la inteligencia artificial y ver qué ocurría. Y ahí, o sea, entre las anécdotas de cosas que nos pasaron y por las cuales desincentivamos el uso de la inteligencia artificial para traducir textos, creo que puede ser útil para una pequeña cosa y acercarnos cuando la barrera con el idioma es muy grande, y ahí sin duda acerca, pero no para trabajos más complejos y más extensos. Fueron, bueno, en primer lugar, como anécdota, que los usos más militantes actuales del lenguaje, sobre todo aquellos que tienen que ver con visibilizar expresiones neutras, no son considerados por la IA. En inglés, actualmente la forma de nombrar a quienes son personas no binarias es utilizando el pronombre they, en vez de en plural, en singular, y la inteligencia artificial, cuando lo toma para el castellano, automáticamente lo traduce como ellos, con lo cual ahí hay una gran limitación, pero además siempre en inglés, si uno habla de letter researcher, ¿no?, es imposible saber el género de la persona. Y entonces, automáticamente y sin dudarlo, no importa el nombre que luego viene, siempre traduce en como masculino todos los nombres cuando vienen de formas neutras del inglés. Tal es así que digo, de repente personas con amplia trayectoria o investigaciones muy críticas en ese campo, como el caso de Timnit Hebrut, salen en castellano en masculino. Y lo mismo con todas las personas no binarias. Entonces, ahí encontramos una limitación. Y la otra limitación que complejiza y dificulta, les diría, la lectura, tiene que ver con traducir de una forma muy literal, no muy directa y lineal, cuando las estructuras de argumentación de los idiomas cambian tanto. Y en la forma en la que el libro está escrito y en la forma de argumentación del inglés, cuando uno lo pasa por traductores automáticos, esa diferencia se hace muy notoria en castellano, y entonces el libro parece pesado, reiterativo, ¿no? Pierde mucho del espíritu fluido y de divulgación que tiene en inglés. Y eso tiene que ver también con que, bueno, en castellano tenemos formas tácitas, tenemos muchas veces unimos en la misma oración más de no sé, un argumento. O sea, no solemos hacer una oración por tema como en inglés, que hay una forma, se quiere, más prolija, limpia, lineal de argumentación.
Excelente, ¿no? Y algo que hemos comentado acá en el podcast es que hay una brecha para los que practicamos visualización de datos e infografía en cuanto a material de consulta. Y eso se debe a que casi nada se traduce al español prácticamente en esta especialidad, ¿no? Entonces es muy interesante y muy bacán que desde el activismo hayan podido mover esto, ¿no? Hayan podido cambiar la realidad, que es al final lo que se busca siempre desde el activismo, ¿no? Y eso es una lección muy importante. Bueno, y no sé qué va a pasar después con las editoriales, lo que conversábamos también, ¿no? No les es rentable probablemente hacer esto, ¿no? Pero desde el activismo se puede cambiar esa la perspectiva y un poco la idea de que podamos acceder a textos de análisis de datos y de visualizaciones. Por si acaso, el link para leer el libro va a estar en las notas del episodio en nuestra página web, hablemosdeinfografía.com, junto con los vínculos a las instituciones a las que pertenecen nuestras invitadas. Y ese es el primer episodio de la temporada 4, así que es una excelente manera de empezar la cuarta temporada del podcast, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Katherine, qué tan presente está Latinoamérica en el libro, ¿no? ¿Qué tan cerca has tenido a Latinoamérica durante la gestión del libro?
Sí, bueno, Feminismo de Datos como libro, no tanto. Y Marlene puede comentar, yo creo, un poco sobre la traducción, porque tuvimos, Lauren y yo, las dos somos de los Estados Unidos, nuestra formación está ahí, y muchos ejemplos de poder y cómo el poder o la opresión se manifiesta en los sistemas de datos o los algoritmos son del contexto de los Estados Unidos. No todos. No todos. Hay unos ejemplos, por ejemplo, de una visualización de datos, por ejemplo, de economía feminista, por ejemplo, y unos cuantos ejemplos, pero la mayoría son del contexto de los Estados Unidos. Y de hecho, cuando escribimos el libro, no pensamos hacerlo desde una perspectiva más amplia, porque no pensamos que iba a tener el impacto que tuvo. Así que estuvimos escribiendo de nuestras como posiciones, ¿no? Posicionalidades. Así que en el proceso de la traducción al castellano, surgieron unas cosas como muy, un poco chistosas, de hecho. Por ejemplo, casserole. Like yo recuerdo traducir casserole. Casserole es un plato, es una comida que es muy conocida, es asociada en los Estados Unidos con los años 50 y con las mujeres que trabajan en casa y es que hacen casseroles pero es un concepto muy cultural, ¿no? De los Estados Unidos. Así que cosas así eran como que me di cuenta en el proceso de traducción que tan como pasado en los Estados Unidos que fue. No sé, Mai, si quieres agregar algo. No sé si ahora es el único ejemplo que estoy pensando, pero que tal vez hay más.
Sí. Sí, creo que hay la Jim Crow y todas las leyes y sí. Toda la parte que habla sobre la forma en la que explica o que refiere a todo lo que fueron las leyes de Jim Crow y como era como necesitamos una nota al pie que explique y que ponga en contexto cómo se dieron, cuáles eran estas leyes, por qué se da esta denominación para un libro que circula en Estados Unidos, es muy conocido en la historia del racismo norteamericano, pero no lo era para acá. Así que hubo varias, tiene la edición en castellano bastantes más notas al pie, que por ahí sitúan, cuando citan a Betty Friedan, que incluimos por ahí también la parte de la segunda ola feminista más francesa, ¿no? Como, bueno, dialoga con esto, o en la forma en la que llegaron a América Latina algunos de esos contenido. Así que hay varias notas al pie explicando o ampliando también o algunos conceptos que por ahí traducirlos eran muy polisémicos y entonces buscamos cómo se decía, ahora estoy pensando con el concepto de changa o jornada corta, ¿no? Bueno, cómo en cada uno de nuestros países se decía distinto y hablando como, ok, esto en México es así, esto en Colombia es así y entonces son notas extensas contando.
La importancia de una traducción crítica y colaborativa, ¿no? Sobre todo, creo que eso le da mucho más valor a las traducciones y la gente que está metida en literatura sabe cuál es el valor de las traducciones y busca libros con determinado traductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un detalle menor, ¿no? Y no es algo que se lo puedas dejar de momento a las AI porque ya vemos que no dan la talla de momento, ¿no? Y bueno, en el caso de Elena, me gustaría que nos comente un poco cuál ha sido el impacto en la labor académica de ella. Elena, para los que de repente recién la conocen, ya tiene tiempo trabajando estos temas, ¿no? Desde antes de la publicación de Feminismo de Datos y está llevando un doctorado, ¿no? Sobre este tema que ya, como les digo, lo viene trabajando hace ya bastante tiempo. Elena, por favor, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, yo me considero una investigadora activista o una activista investigadora. Entonces, de alguna forma, soy como una de las sujetas de las que habla el libro, y muy particularmente porque mi activismo pasa por hacer un registro de casos de feminicidio en Uruguay. Y yo, por ahí por 2016, había empezado a investigar de forma académica. Me puse el sombrero académico cambiando, un poco para reflexionar sobre mi práctica activista, porque me parece importante, no siempre posible, pero sí importante a veces parar, ¿no? El activismo es pura acción, acción y hacer, y por la falta de recursos y por las presiones que requiere tratar de llegar a cambios sociales, muchas veces no tenemos tiempo de parar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas y estrategias, ¿no? Hacer estrategias que sean como más refinadas quizás. Entonces yo había empezado a estudiar académicamente, en particular la práctica de hacer mapas de feminicidio, que es una visualización de datos que tiene, quizás la gente cuando piensa en visualización de datos piensa más en gráficas, en cosas más, ¿viste? Un mapa de repente es algo un poco más artístico a veces, pero también los mapas están muy ligados al patriarcado y al colonialismo en particular. Y en América Latina lo que encontré es que muchas mujeres y activistas que estamos haciendo trabajo con feminicidio estábamos mapeando. Me parece que hay una relación con el cuerpo, territorio, Latinoamérica y mapas que se estaban manifestando en las formas de visualizar los datos que teníamos las latinoamericanas feministas que estábamos trabajando este tema. Y bueno, ahí haciendo mi tesis de maestría sobre los mapas de feminicidio, me encuentro con un artículo académico breve, una presentación, una conferencia creo que era, de Lauren Klein y Catherine D'Ignacio, que se llama Feminist Data Visualization, visualizaciones de datos feministas. Y ahí veo como una especie de reflejo o quizás de ordenamiento de algunas de las cosas que yo ya estaba pensando, investigando o que ya estaba elucidando de mis propias prácticas, ¿no? Ya había tenido tiempo de decir, ah, ok, entonces hago esto de estas formas. Sobre todo para mí era muy importante el énfasis en la emoción y en la corporalidad que estaba reflejado en el trabajo ese incipiente de Catherine y Lauren, que creo que era como calentando los motores para el libro después, que fue Feminismo de Datos, ¿no? Entonces, más adelante, me acuerdo que termino de entregar la tesis y me anoté en un doctorado, y de repente veo Feminismo de Datos, el borrador, porque también el proceso de escritura y de edición de ese libro tiene una práctica muy feminista que fue abierto a se dice en inglés review, ¿cómo se dice? A evaluación o a crítica públicamente, ¿no? Entonces el borrador estaba disponible antes de que se publicara. Y ahí alguien, me llega una notificación porque alguien le comenta en alguna de esas partes, en el capítulo sobre María Salguero, acá podrías ver el trabajo de Elena Suárez. Y me llega esa notificación y digo, ¿qué es esto? Y digo, oh my God, alguien escribió un libro sobre todo esto que yo estaba pensando. Y bueno, eso, cuando hablamos en la reunión previa que tuvimos, que estábamos comentando de que íbamos a hablar en el podcast, mencioné que también ahí hay una tensión, ¿no? Esa tensión de encontrarme como feminista latinoamericana reflejada en el trabajo de dos feministas norteamericanas, a las cuales yo en ese momento no conocía, y por supuesto siempre está la sospecha, ¿no? Estas gringas de que vendrán, ¿no? Pero a la vez, bueno, después nos conocimos y ya vi que estaba todo bien. Pero tiene eso, me parece muy interesante que si bien el libro tiene ese enfoque muy estadounidense, o mayormente estadounidense, porque obviamente para mí fue súper una conexión muy inmediata con el capítulo en el que habla del trabajo de María Salguero, porque es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Mapa de feminicidio. Pero me parece que lo que está bueno de eso es que ellas, si bien tiene ese enfoque estadounidense, hacen esa apertura a la pluralidad, que es uno de los principios que ellas traen en el libro, ¿no? En inglés es embrace el pluralismo, y ahora, Maylen, no me acuerdo cómo lo traducimos, pero es abrazar el pluralismo, ¿no? Como hacerse amiga de esa idea de que las ideas pueden venir de muchos lados, las mismas, diferentes, parecidas, pero que la riqueza está en ese intercambio. Y al hacer la traducción data género generaron una instancia de mayor profundidad. A mí me encantó la forma en que lo pensaron cuando se hizo la presentación del libro en Buenos Aires, que ahí fuimos con Catherine en el buquebus, en el barquito, hasta allá. También Maylen hizo toda una presentación sobre ¿no? cómo enfocaron el colonialismo dentro de la traducción. Nada, y pensando en la visualización, capaz que para traerlo también un poquito es esa idea de lo visual, también una cosa que estamos trabajando mucho con Catherine y las otras compañeras en el proyecto de datos contra feminicidio es el tema de las visibilidades. ¿Qué visibilidades se generan con los datos? Y en este caso, ¿qué visibilidades se generan con las traducciones sobre un libro sobre datos, ¿no? Porque también son formas de visibilizar, que es un verbo que las activistas latinoamericanas usamos mucho, no tanto en inglés, ahí también hay otra diferencia en los usos. Y bueno, nada, para mí fue importante porque visibilizó prácticas y nos visibilizó a varias como miembros de una comunidad de práctica. Y capaz que Daniela después va a hablar más de eso, ¿no? Porque se generaron, ¿no? Grupos de lectura, cuentas en Facebook, en Twitter, Feminismo de Datos. Bueno, dio pie a que muchas nos reconociéramos y discrepáramos con el libro o no, pero esa generación de una comunidad, ¿no? O una idea de una comunidad que puede discutir sus similitudes y sus diferencias.
muy interesante y lo que hablábamos también de nombrar las cosas, que era algo para ti muy importante, darle nombre a las cosas. Y desde mi perspectiva, que soy un neófito en las lecturas feministas, ¿no? Y aporta al vocabulario profesional. Por ejemplo, el redlining, que es un concepto que viene de la sociología, ¿no? Entonces eso ya lo puedo aplicar a mi práctica y a mi manera de observar y de evitar ciertas prácticas al momento de ser gráficos, ¿no? O de advertir al lector que hay esta práctica y ser más transparente en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero a pesar, como les decía, de que el libro es gratuito, está disponible, les recomiendo mucho la edición impresa, ¿no? Por la manera en que está diseñado, por la manera en que se muestran los ejemplos. Los que somos amantes de los libros nos entendemos, ¿no? Cuando les hablo de esa relación física con los libros, que siempre es especial, ¿no? Un poco también, de repente, Daniela nos puede hablar un poco del impacto que ha tenido esto. Ella es docente en la Universidad Católica de Chile, entonces, y es practicante de visualización de datos, practica la visualización de datos en infografía y lleva a cabo talleres y diplomados. Entonces, ¿nos puede hablar un poco de cómo ella recibió, ¿no?, esta lectura?
Sí, de hecho, algo que a mí me... Bueno, yo también fui a Argentina al lanzamiento de la traducción en español. Entonces, un momento muy emocionante para muchas. pero ahí Elena dijo algo que a mí me hizo mucho sentido, que fue que muchas ya estábamos haciendo feminismo de datos o estábamos practicando el feminismo de datos antes de que existiera el libro. Y el libro, por supuesto, nos hizo mucho más sentido que lo que cada una estaba haciendo. No sé, justamente yo leía mucho, por ejemplo, de Visualization Rhetoric, de este paper que de hecho citan en el libro de Pullman y Diakopoulos, o también de Useful Young Charts, o Useful Young, creo que se llama, del 2010, de Bateman. Todas esas cosas me hacían mucho sentido, y además, bueno, practicaba el feminismo y siempre he sido feminista. Y ahí primero nació DEGI, paralelamente con el libro, el 2020. Conocimos a las compañeras de Data Género, por supuesto. Entonces empezaron a crear comunidades en torno a algo que en realidad nadie le había puesto nombre, como que nadie le había dicho como qué es lo que estamos haciendo. Nos preguntaban, ¿no? Entonces encontrábamos que, por supuesto, que la visualización no era algo neutro, no era algo objetivo, era algo tremendamente hecho por hombres cisgénero. Entonces todo esto como que empezó a crear comunidad, y ya cuando salió el libro, Odeji fue como, wow, nos hace mucho sentido este libro, y qué sé yo. Y luego, para así como adelantar el tiempo, en 2023 vamos voy con Jocelyn, vamos a al lanzamiento del libro en español. Y decidimos crear, o Jocelyn en realidad me dijo, para hacer justicia, que creemos este club de lectura de feminismo de datos en español. Y ahí fue súper sorprendente porque, claro, uno se empieza a mover en círculos en que todo el mundo conoce feminismo de datos o sabe de qué estás hablando cuando estás hablando de feminismo de datos. Y, no sé, yo desde que conocí estos papers como Visualization Rhetoric o empecé a hablar de framing, por ejemplo, también, o todas esas cosas como que te empiezas a alejar un poco y piensas que todo el mundo piensa como esto de las burbujas de información, ¿no es cierto? Y en el club de lectura me ha emocionado mucho que ha llegado mucha gente de disciplinas totalmente distintas, mucha gente de ciencias de la computación, mucha gente de sociología, de economía, de ciencia política, y que también le ha empezado a hacer mucho sentido el libro, pero que antes, hasta hace muy poco, no se cuestionaban mucho estas cosas. Entonces, ha sido una gran experiencia. Claramente, nosotros también estamos aprendiendo. Entonces, el primer club de lectura fue un poco más tímido, pero ahora ya el segundo, que vamos a la segunda sesión, a finales de mes tenemos la tercera sesión, fue así, todo el mundo empezó a conversar, empezó a leer. Mucha gente, así como, quiero hacer algo más. Con la Jocelyn, de hecho, tuvimos que abrir como una línea de una investigación que ella estaba haciendo, que es sobre visualización de datos feministas. Dentro de la Universidad Católica lo estamos haciendo como en una investigación de pregrado, que se llama. Y entonces empiezas a generar, como de repente uno está tan metido en su propio mundo de feminismo o de visualización de datos, que también esto es algo que ya se venía hablando, pero cuando empiezas a conversar con gente de otra disciplina, empieza a hacer mucho más sentido y esa otra gente empieza también a cuestionar cosas que uno da muy por sentado. Y eso, así que ha sido un lindo recorrido, un recorrido activista muy interesante, muy entretenido, y nada.
Interesante, además, hablar un poco de la militancia, y eso es lo que estábamos comentando también, ¿no? El papel de la militancia acá, porque probablemente, y lo conversamos con Elena, el título demarca mucho lo que es esto, ¿no? Y eso puede generar anticuerpos, ¿no? En mucha gente, seguramente. Pero si uno lee el libro, no es un libro críptico, no es un libro encerrado, ¿no? No es un libro para descifrar. Es un libro que tiene una narrativa que se deja leer, se deja entender y es muy ordenado en las ideas, cómo están organizadas, ¿no? Y eso es uno de los méritos, ¿no? Y que veíamos ahí cómo está estructurado todo a esto que de repente está desordenado por partes en muchos lados, ponerle estructura, ¿no? Llamarlo un nombre, o sea, ponerle nombre a las cosas, a integrar de manera interdisciplinaria palabras y términos al léxico de la práctica de datos y visualización. No sé si Catherine quieres comentar esto, porque me parece que el libro, por el título, podría de repente generar anticuerpos, pero si lo lees, en realidad es una herramienta, y eso le digo a mis alumnos, ¿no? Eso, más allá de lo que piense del feminismo, es una herramienta para analizar, te da herramientas de análisis, y eso me parece que es un mérito de feminismo de datos.
Sí. No, yo creo que fue así el objetivo, de hecho, porque no fue tanto de crear. Es muy interesante para mí escuchar lo que dicen Daniela y Elena, por ejemplo, que ya conocían prácticas de feminismo de datos antes de que tuvo nombre. Y yo creo que para Lauren y yo fue así también, y por eso nos juntamos. Y también porque yo creo que es que el mundo de los datos, lo que digamos los datos, es muy grande y incluye muchas personas de muchos lugares diferentes. Y lo que nos impresionó es que las personas dentro de este mundo no están hablando con el mismo lenguaje. Así que fue así más o menos de como poner nombre, ordenar un poco las cosas y también introducir ideas, bueno, bastante básicas de feminismo a una comunidad que no ha tenido esta educación, ¿no? Y al mismo tiempo presentar ideas sobre la tecnología, ciencia de datos, conceptos de ahí, conceptos un poco más técnicos, al mundo de feminismo. Así que es un poco, lo tratamos de escribir de una manera muy pedagógica, está pensado como, no como manifesto tanto que una cosa más educativa, donde estamos introduciendo ideas a unos mundos que se deben conocer y deben estar en mucho más contacto. Así que si podemos empezar con, porque yo creo que también Noan y yo nos frustramos entrar en unas conversaciones donde siempre tuvimos que empezar desde el principio, ¿no? Con científicos de datos o con otras personas, que no tuvimos una definición compartida de lo que es poder social, ¿no? O opresión, o patriarcado, o racismo, o white supremacy, que estas palabras nos enseñan en programas de informática, ¿no? Así que fue una manera de como knit together, tejir estas disciplinas, estos mundos, estas prácticas. Pero por eso está tratando de ser una cosa muy específica y pedagógica, yo diría, sí.
Y diría que lo han logrado bien. Como te digo, yo soy un testigo de aquello, porque o sea, desde la práctica he sentido un poco los conceptos y los he ido integrando a lo que hago y a lo que enseño, sobre todo a los chicos, ¿no? Que es yo creo que es lo más importante. Hay resaltados del libro y cada uno tiene de repente sus partes favoritas, ¿no? O sea, a mí, particularmente, todos en Infografía y Visualización somos hijos de Tafti, prácticamente, ¿no? Él ha escrito el manual de estilo de la gran mayoría de medios que tienen la hegemonía de la comunicación visual, ¿no? Entonces, eso a mí particularmente, yo veía en las redes sociales la crítica a Tafti, pero la crítica a su actitud, ¿no? De no querer debatir con nadie, de bloquear a la gente que le dice cosas en Twitter, ¿no? Entonces, pero esa es una crítica a la actitud pública, ¿no? A la figura pública. Pero lo que vi en Feminismo Atrás es una crítica a la base del pensamiento de Tafti, ¿no? A la línea de flotación. Y eso me pareció muy interesante porque tú sabes que luego vino se empezó a criticar todo eso ya de una manera mucho más sistemática, ¿no? Ahorita sí que el próximo año se cumple 40 años del libro, que es del 84, me parece, ¿no? Así que, y claro, la crítica a lo que se entiende como racional versus lo emocional, que es el falso binario del que hablan en el libro y que enfrenta la manera en que se hace visualización de datos en infografía. O eres racional o eres emocional. O sea, el mundo está partido a partir de un falso binario, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí particularmente me impactó y no sé si quieres comentar algo, Catherine, y después Maylen, Elena, Daniela nos puede hablar de repente de su parte favorita, ¿no? Del libro, o que les viene a la mente.
Bueno, sí, solo para comentar un poco lo de Tufti. Sí, esto creo que fue, este capítulo fue el primer capítulo que escribimos del libro, de hecho, porque como yo tengo formación como diseñadora y artista, así que yo me formé con prácticas con otras artistas que ya hace décadas están haciendo cosas muy creativas con los datos. Así que cuando yo me encontré con Tufti, también yo amé Tufti al principio también. Yo voy a decir que me sorprendió. Yo fui a verlo una vez aquí cuando dio una charla aquí, una presentación pública aquí en Boston. Yo tengo todos sus libros, así que quiero decir que he aprendido mucho de Tufti también, pero después de ver todas esas cosas más creativas, más emocionales, afectivas que las artistas pueden hacer con el arte, me pregunté, bueno, ¿por qué estamos utilizando tanto la racionalidad, el minimalismo, el supuesto neutralidad de los datos? ¿Por qué lo estamos presentando así? Desde la perspectiva de las comunicaciones, ¿no? Desde la perspectiva de cómo vamos a recordar o cómo vamos a enseñar algo con visualización de datos, si lo presentamos de una manera súper minimalista, no ayuda a la comprensión tampoco, no ayuda a la memoria, como recordar lo que uno ha visto. Y bueno, solo eso quería decir, que esto fue como casi el primer paso de Feminismo de Datos fue entrar en este debate con Tufti, más o menos.
Buenísimo, buenísimo. Y no sé si de repente Elena nos quiere mencionar cuál es de repente la parte favorita del libro que ella de repente ahora recuerda o que de repente le ha marcado más, porque creo que habla de mapas también. Hay una parte que habla de mapas, por ejemplo, ¿no? De los nombres indígenas del mapa de Canadá, que está el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes, desde, ¿no?, la práctica cartográfica también, hay una actitud decolonial y feminista, también es posible, ¿no?
Sí, a mí, bueno, me gusta todo el libro. Hay cosas que hemos desarrollado o que yo he desarrollado en otras direcciones, pero en general no estoy en desacuerdo, sino capaz que estaríamos en otros proyectos. Pero a mí lo que como dije antes, me tocó mucho ese permiso que da el libro a pensar desde la emoción, ¿no? Y digo permiso porque también esto lo hablamos en la previa un poco, y vos lo habías mencionado, eso de que de la legitimidad de los conocimientos, ¿no? Este, que al haber un libro de MIT que dice ciertas cosas, eso, nos guste o no, y no nos gusta, da un aura de legitimidad a las cosas. Entonces, que también me parece que es estratégico. O sea, me parece que no va a haber feministas siempre que van a decir no nos vamos a alinear con un mecanismo de producción de conocimiento que es súper hegemónico, súper, ¿cómo se dice?, exclusivo, ¿no? Que el libro es caro, o sea, es mucho más barato que otros libros académicos, y además la traducción es gratis, así que eso que quede bien claro. Y eso también, ahí también hay activismo, ¿no? Y también hay incidencia. Pero, o sea, si bien muchas van a decir no, nosotras no nos queremos alinear con esa cosa, me parece que es interesante, importante que algunas estemos trabajando desde adentro también, ¿no? Como atacando desde todos los frentes posibles, todos los poderes de los que también habla el libro, ¿no? Examinar y desafiar el poder también es, me parece a mí, escribir libros y artículos académicos que dicen la palabra feminismo sin asustarse, sabiendo que va a haber mucha gente que le va a dar alergia. Pero bueno, habrán las otras que hablan de perspectiva de género o con otros términos para que llegue un poco a esas otras públicos, y está bien también. Me parece que tenemos que usar todas las herramientas a nuestro alcance para lograr que nos escuchen todas las personas que nos tienen que escuchar. Una cosa que me gusta mucho del libro es eso, ¿no? Que, como vos decías, Raúl, el idioma en el que está escrito es muy cercano, la traducción también, porque han hecho un gran trabajo también de que sea latina, que se entienda en nuestros términos, y eso es también parte de la militancia, ¿no? De tratar de usar un idioma que sea accesible para también los que son alérgicos al feminismo, ¿no?
No es un dato menor que el MIT hace poco ha salido número uno en las universidades, me parece, en algún ranking, o en algunos rankings aparece el número uno, siempre está en el top 5, me parece, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante lo que comenta Elena. Daniela, en tu caso, por ejemplo, ¿qué parte del libro te gusta más? ¿Qué parte te recuerdas en este momento, ahora que estamos conversando?
Mira, la que me gusta más... Ah, no, primero voy a partir de una cosa. Que algo interesante que se dio en el club de lectura, que justo me acordé con toda esta discusión que están hablando, como que el libro se llama Feminismo de Datos, pues justamente ese cuestionamiento si no se llamara Feminismo de Datos, podría llegar a muchas más personas. Y eso fue como la primera discusión que se dio. Y claro, obviamente que es muy rico porque estás en un club de lectura y empiezas a entender por qué causa tanta como... miedo, la palabra feminismo, pero sí creo que es como súper interesante esa discusión, porque probablemente se podría llamar datos con perspectiva de género y todo el mundo acá no estaría discutiendo de nada, no estaríamos discutiendo esto, sino que todo el mundo lo estaría leyendo y en las universidades sería un mínimo para muchos ramos y qué sé yo. Entonces, cursos, no sé si en otros países sí cerramos. Eso nomás quería decir sobre eso. Y sin duda, la parte que me gusta más a mí es el de la emocionalidad, que también obviamente fui, toda mi carrera universitaria me dediqué mucho a la visualización de datos, y para mí el padre de la visualización de datos era Edward Tufte. Entonces, yo le digo Edward Tufte, muy chilenizado, pero sé que no se dice así. De todas formas, hay dos otras cosas que me gustan mucho, y uno es la parte de que en general, y esto también desde del paper de visualización de datos feminista, es que termina siempre con preguntas, no con respuesta a todo, sino con preguntas, y creo que ese es un pensamiento súper feminista, como no es que tengamos la razón, no es que haya como una claridad 100%, sino que nos preguntamos. Entonces, nos preguntamos cuál es nuestra posición de diseñadora, nos preguntamos desde dónde estamos haciendo la visualización de datos, y esto creo que es algo que a mí del libro me gusta mucho, porque creo que es algo que aplico de hoy en adelante para siempre, para hacer mis clases, para escribir artículos, qué sé yo. Y por otra parte, creo que es súper innovador, pero también súper feminista, la parte de hacer visible el trabajo. Creo que muchas veces se olvida eso, sobre todo hoy en día la tecnología es como como la caja negrización de las tecnologías, como que no existieran personas detrás, no hay personas detrás de la inteligencia artificial, sino que es inteligencia artificial nomás. Entonces, como artificial, existe, porque sí. Y creo que esto, la visualización de datos, es algo que se había cuestionado muy poco. Y en el trabajo con datos en general. Entonces, esas dos cosas son mis partes favoritas.
RJ Andrews dice que parte del trabajo del infografista, del visualizador de datos, es hacer visible lo invisible, ¿no? Entonces yo creo que eso también engancha muy bien con el hacer feminismo de datos, ¿no? El tener una perspectiva de género, porque hay poblaciones invisibilizadas, hay minorías y hay poblaciones minorizadas, que es otra cosa también. Entonces distinguir todo esto y conectarlo con hacer visible lo invisible, creo que es algo que debería comprometer a la gente que practica, ¿no? Visualización. Lo otro es la corporalidad también. El tema de la corporalidad. América Latina es un lugar muy influenciado por la iglesia, ¿no? Que de manera sistemática ha rechazado la corporalidad, ¿no? En muchos aspectos, en muchos escenarios, ¿no? Entonces, retar eso también, y probablemente si, desde la perspectiva de las autoras, que también, ¿no?, están en un país que tiene el tema de la religión, ¿no?, y de la influencia de otra manera distinta a la de nosotros, pero igual, ¿no? Entonces, el tener una actitud diferente a lo sensorial, ¿no?, aspirar a que los datos puedan percibirse de maneras distintas, otros canales, ¿no?, y además acercarlo a la gente con discapacidad, por ejemplo, también, que es algo que en lo que normalmente no se piensa, ¿no? Entonces, ese me parece que es otro de los aportes del libro. No sé si Mailén nos puede hablar de cuál es la parte favorita que le gusta a ella de feminismo de datos.
Han dicho casi todo. Yo coincido con Daniela. Para mí el libro, y vinculándolo con el activismo, voy a partir un poquito para atrás, de cuando decían de feminismo de datos y lo problemático que fue, cuando armamos la traducción al español tuvimos la misma discusión sobre qué hacíamos con los y las y les. ¿Qué hacemos con la E? Y toda la discusión que tenemos en la región, y yo diría, bueno, como con un inicio, un fuerte epicentro en Argentina, con la E y el inclusivo. Y ahí, buscando recuperar este espíritu y visibilizando lo invisible, es que tomamos la decisión de incluir la E, pese a que también sabemos que va a limitar la lectura, ¿no? O sea, que si quieren hay como dos puertas. Una es el de la portada, porque ya dice feminismo, hay que entrar. Y la otra es la de cuando uno empieza a leer, ¿qué hacemos con las los y qué? Y eso lo decía porque también en el capítulo que habla sobre los ninjas y los rockstar, también tomamos la decisión de hablar en masculino muchas veces. Creo que el libro es una muy buena puerta de entrada al cuestionamiento del poder y de estas estructuras de desigualdad, que muchas veces para quienes tienen tareas más técnicas en el mundo de los datos, aparece como, bueno, esto es algo que hablan la gente de sociales, ¿no? Como, bueno, yo del poder no me ocupo. Y la desigualdad y las estructuras de desigualdad son muy constitutivas en las prácticas. Y el libro introduce y conecta ese problema teórico con los ejercicios, ¿no? Porque que cuando hablaban de Tufti, ¿no? De, bueno, ¿por qué tiene que ser limpio, ¿no? Estas ideas tan hegemónicas, ¿no? Lo sutil, lo neutro, lo objetivo, lo universal, bueno, es lo masculino versus lo femenino, que es lo corporal, lo emocional, ¿no? Y hoy el libro me parece que va acercando con una forma muy pedagógica, que así como decía Catherine, ¿no? Sistematiza, resume y trae. Y eso me parece que es una gran puerta de entrada y acerca mucho, y coincido con Daniela en poner el énfasis en nombrarse y eso como una práctica feminista y atraer a las mujeres y a las personas que trabajan en los proyectos de datos al centro de la escena. Porque muchas veces son quienes tienen las ideas o están en la cocina, pero luego por la desigualdad estructural no las implementan o no son quienes después se sientan a escribir. Parece que la pandemia mostró muchísimo la desigualdad entre académicos y académicas, ¿no? ¿Quiénes se sentaron a escribir? ¿Quiénes publican? Bueno, nombrarse empieza a poner en discusión, empieza a visibilizar y a mostrar ese trabajo, y no simplemente quién se queda con el crédito. Y también en eso, conectarlo con la práctica de la coliberación que piensa Catherine. Y me parece que la traducción es un ejemplo de eso, porque así como decíamos, el libro está publicado por la editorial de la universidad que figura número uno en los rankings del mundo, eso es una marca del estatus, pero las prácticas de coliberación son estas, te nos pusimos en contacto por Twitter, el proceso de traducción empezó así, reconocemos, cada uno desde su lugar sabe qué aporta, y cómo empezar a pensar otras formas. Y como bien señalaba, ¿no? Está en castellano de forma gratuita el libro, accesible para todas las personas. Esas son las prácticas, ese quieren es la práctica más real de lo que el libro plantea en lo teórico. ¿Cómo hacemos para desafiar el poder? ¿Cómo hacemos para generar visualizaciones de datos que pongan el eje en lo que hasta este momento no fue visto, no fue cuestionado, no fue mirado? ¿Y cómo activamos en esas transformaciones?
Así es, muy interesante, y sobre todo el libro no solamente se queda en el análisis y en la ejemplificación de casos y de alternativas, sino también en el llamado a la acción. El llamado a la acción es la parte final del libro y te muestra ejemplos y me gustaría saber de repente, Catherine, ¿en qué está ahorita, ¿no? Hablando del llamado a la acción, ¿en qué está ahorita Data Género, Elena, qué va a hacer ahorita, o la gente de Odeji, ¿no? Con Daniela, ¿en qué están ahora? Para que la gente de repente pueda engancharse con los proyectos y con las actividades que están haciendo sus organizaciones, ¿no? Y Elena también desde Datos contra el Feminicidio, ¿no? Que también es algo que tiene que ver con lo que está haciendo Catherine ahora. A ver, por favor, Catherine, ¿en qué estás ahora? ¿Qué proyecto tienes?
Sí, bueno, para mí, justo al mismo tiempo que terminamos Feminismo de Datos, cambié mi trabajo a MIT, así que llegué a MIT en el 2020 y decidí en este momento que quiero, lo que digamos en inglés es walk the talk, que quiero hacer acción de lo que escribí, quiero traducir la teoría y los principios del feminismo de datos en acción. Así que por eso creí el laboratorio, Datos y Feminismo. Y estamos tratando en el laboratorio como poner en acción los principios, o por lo menos reflejar cuando estamos haciendo proyectos, cómo se relacionan los principios a lo que estamos haciendo. Y un gran proyecto en que enfocamos mucho tiempo desde el laboratorio, mi libro nuevo viene de un trabajo con Elena, que es este proyecto Datos contra Feminicidio, que empezó justamente con el caso de María Salguero, que escribimos en el libro, en Feminismo de Datos. Y yo estuve muy, como muchas personas, yo aprendí después que muchas personas se han inspirado por el trabajo de María, pero estuve muy como inspirada por su trabajo, así que fui conectando con personas en Argentina, en otros lugares, para encontrar otros casos de activismo de datos sobre feminicidio, y por eso me conecté con Elena y con Silvana Fumega, y ahora estamos en eso, en este proyecto de entender y crear comunidad sobre el activismo de datos de feminicidio, y tal vez Elena puede describir el proyecto un poco más.
Excelente. Elena, por favor, cuéntanos.
Y ¿qué les puedo contar? Bueno, el proyecto empezó hace ya 3 años, es un montón, y tiene, sí, casi ya va para 4, y tiene tres aristas, digamos. La principal, creo que para todas, es esto de fomentar una comunidad de práctica. Antes hablé de la comunidad más amplia de feministas de datos o dateras feministas, pero también está la comunidad más específica de dateras que trabajamos con feminicidio. Entonces esa es una parte del proyecto, es tratar de entender el trabajo que hacen otras activistas. y apoyar ese trabajo. Con la segunda pata de armar herramientas para esas activistas, y el equipo de Data Plus Feminism Lab de MIT que dirige Catherine armó ahí una herramienta que usa Machine Learning, aprendizaje automático, y otra herramienta que es un plugin. Y bueno, eso está funcionando, ya lo están usando muchas activistas. Y la tercera pata es esta pata de hablar entre nosotras como de los datos, qué datos estamos haciendo. Silvana Fumea, que trabaja con nosotros, estaba muy interesada desde la organización ILDA, donde estaba en ese momento, en la parte de estandarización, que no lo vemos tanto como estandarizar y no eso de controlar, sino más bien cómo comunicar, ¿no?, las bases de datos entre sí y las prácticas entre sí. Y entonces, en todo eso, una de las cosas que hemos hecho cada año es un evento, o dos o tres, a veces se nos va de las manos, en noviembre. Entonces, ya dejo picando, tic, 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 la invitación, porque este noviembre va a haber una conversación organizada por el equipo de datos contra feminicidio. Creo que vamos a pensar más allá de los datos, pero la dejo por ahí porque todavía estamos armando cómo va a ser y quiénes van a estar, pero pueden encontrar más información sobre el proyecto en el sitio web, que es datoscontrafeminicidio.net. Eso es el proyecto, y yo personalmente en 2 días salgo para Inglaterra porque voy a ir a defender mi tesis, así que espero también tener ese trabajo en el que estoy pensando mucho en cómo circulan los datos en las redes sociales, y me parece que ahí también hay otra parte de la producción de datos, que es cómo comunicamos los datos, en qué lugares movemos esos datos o ponemos esos datos en circulación, y bueno, ojalá pueda compartir eso con un espectro más amplio de gente que mis dos tutoras después de 3 años de trabajo. Pero nada, eso, lo que dice Catherine es clave, ¿no? Como es walk the talk, es hacer lo que decís. Y estamos tratando de eso, ¿no?
La mejor de las vibras en tu sustentación, Elena, que es ahora pronto, seguramente te va a ir muy bien. Daniela, desde ODEGI, ¿qué pasos están siguiendo o qué actividades están teniendo?
Sí, como para conectarlo con el club de lectura, nos queda una sesión que todavía está abierta, no sé cuándo saldrá este podcast, pero es a fin de mes y no es necesario haber ido a las sesiones anteriores, se pueden unirse solamente a los últimos 3 capítulos, que también está súper bien. Luego pensamos también hacer un nuevo club de lectura sobre la mujer invisible, pero parece que van a sacar una nueva versión, no sabemos si vamos a esperar o vamos a leer la versión que ya tenemos. Y obviamente que poniendo en práctica también todo lo que uno ha leído sobre feminismo de datos, estamos con un proyecto que sobre un chatbot feminista contra violencia de género digital, violencia digital de género, y ahí con apoyo del Fondo FAIR estamos en la etapa de prototipo, porque también creemos que es súper importante generar tecnologías desde el sur, como no solamente leer teoría o no solamente saber que hay que hacer tecnología decolonizante, sino que decolonizadora, ya como que eso es verdad. Sí hacer como, o sea, tratar de impulsar. Obviamente que no va a ser lo perfecto que podría ser o las mejores tecnologías que podríamos hacer, pero sí tratar de impulsar estas prácticas feministas digitales. Eso, así que esto por ahora. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de ODEGI Chile. Siempre estamos subiendo datos, todas las semanas subimos datos y tenemos muchos más proyectos en mente. De hecho, también un taller de datos de género, datos con perspectiva de género para políticas públicas, que se repletó como para saber también, tener noción de que la gente en realidad le interesa mucho este tema. Entonces, eso.
Muy bien, y en realidad lo importante de entender también el diseño como algo que no es la última parte de un proceso, ¿no? Eso también es algo que lo tenemos que ir internalizando, ¿no? El diseño y las fallas de diseño están desde el comienzo, ¿no? Y no son culpa necesariamente del diseñador, pero el diseñador puede estar atento y puede tener el conocimiento para saber que algo está mal desde los datos, desde la base, ¿no? De las bases metodológicas, epistemológicas o como quieran llamarlo, ¿no? Poder analizarlo, ¿no? Poder analizarlo y detectar estas banderas rojas, ¿no? Que de repente nos pueden llevar a tener una actitud más crítica de lo que estamos recibiendo y no ser simplemente, como dicen, pixel pushers, ¿no? No somos pixel pushers, ¿no? Y además que tiene consecuencias, ¿no? El mal diseño tiene consecuencias, ¿no? Y es algo que también lo he ido internalizando a partir de las lecturas de libros como Feminismo de Datos, ¿no? O Mujer Invisible, la que estaba mencionando Daniela. Maylene, en el caso de Data Género, ¿qué actividades están teniendo ahora?
Bueno, yo diría que tenemos como 4 grandes proyectos en agenda o en ejecución. El primero vinculado a producir también tecnología con un enfoque feminista. Estamos avanzando en iMurai, que es un proyecto que genera scrapea las sentencias judiciales y arma una base de datos, o sea, estructura un set de datos para ver temas relacionados con el juzgamiento de la violencia de género. Y eso ya está en la etapa final y la idea es que si todo sale bien y se puede, también sea factible escalar a la región con el trabajo que implica moldarlo al poder judicial de cada país, pero tiene 2 patas, una de anonimizar las sentencias para garantizar la debida protección de los datos y luego la de estructurar el set, y eso además una cosa importante es que no lo hace todo de forma automática, tiene muchísimas validaciones manuales porque no pensamos que la IA tiene que venir a reemplazar a las personas y es súper importante que sean quienes trabajan en los juzgados que puedan hacerlo, pero también que tengan herramientas para facilitar su trabajo y generar más volumen de datos sobre uno de los poderes del Estado de los que menos rinde cuentas, menos transparente es y mucho déficit tenemos en todos los procesos de datos abiertos respecto al Poder Judicial. Después, porque este año hay elecciones en la Argentina, tenemos un proyecto que se llama Candidatas y estamos armando las bases y haciendo el mapeo a los 3 niveles de gobierno de Argentina, son el municipal, el provincial y el nacional, de todas las candidaturas de varones, mujeres y personas LGBT que hagan activismo, digo, que hagan política desde una afirmación pública de ser parte de la comunidad. No existe un trabajo así, ¿no? Y sobre todo a nivel municipal, Argentina tiene más de 5.000 municipios, así que es un trabajo enorme armar todas las bases que van a comparar cómo estaba y cómo quedó, porque en Argentina hay en nivel casi todas las provincias y a nivel nacional una ley para garantizar una participación igualitaria entre varones y mujeres, y sin embargo por el tipo de prácticas electorales y cómo entran, es decir, cómo son elegidos los diputados y senadores, es imposible que se alcance la paridad, ¿no? Entonces nuestra idea es mostrar, un poco trayendo el feminismo de datos a la acción, que no hay, que las leyes también tienen sus limitaciones si no se transforman otras cuestiones vinculadas a la cultura política, y también que cuando no hay esas leyes, ¿no? Las mujeres no están en política, mucho menos las personas LGBT, y cuando entran lo hacen a lugares típicamente feminizados. Entonces ahí queremos como también construir datos para hablar de poder. Ese es el otro proyecto, se llama Candidatas. Todos estos los pueden buscar en la web, ahora les voy a pasar. Después tenemos 2 proyectos más, uno vinculado a la formación. Como les decía, el primer cuatrimestre damos un seminario en la Universidad de Buenos Aires sobre datos y género, y ahora segundo, finalmente, y después de muchos pedidos, vamos a empezar a dar cursos nosotras desde la organización, así que muy próximamente van a salir algunos cursos para esta segunda parte del año sobre de cuestiones teóricas y técnicas vinculadas al feminismo de datos. Y el último proyecto que se enlaza con el libro, porque les decía, nosotras queríamos que los textos circulen, que estén en español disponibles, pero promover que se escriba. Estamos armando la primera compilación donde hablamos sobre sesgos en la ciencia, que hicimos junto con quienes fueron estudiantes de la primera corte del seminario, así que estamos trabajando en esa compilación y esperamos que el libro que va a ser digital esté para fin de año disponible. Y bueno, sobre estos proyectos y algunos otros más que tenemos, pueden buscarnos en datagenero.org o escribirnos. Todas nuestras redes son las mismas en las redes sociales, todo es @datagenero, así que cualquier duda que tengan también sobre los proyectos en los que estamos, nos pueden buscar.
Excelente, Maylen, gracias. Enlazar el activismo futuro, lo que está por hacer, y la actividad pionera del pasado también es, creo que, otro de los méritos de Feminismo de Datos, porque reconoce la labor de visualizadoras de datos, diseñadoras del siglo XIX, del siglo XX, que no han sido reconocidas, ¿no? Y eso me parece que es otro mérito. Me parece que Lauren también trabaja mucho, se enfoca mucho en la perspectiva histórica de reconocer el trabajo de las pioneras, que es algo que recién se está haciendo en un campo dominado básicamente por hombres, ¿no? Que es el nuestro, el de acá, el de la visualización y la infografía. Entonces, desde ese sentido, me parece que es capital también hacer ese enlace, ¿no? Entre las mujeres no reconocidas en el pasado, ¿no? Con el activismo del futuro, del presente y del futuro, ¿no? En ese sentido, pueden revisar un capítulo, un episodio del podcast que hablamos de 8 mujeres históricas de la infografía y visualización de datos, con una breve reseña de su vida y su obra, que lo pueden ver también en nuestra página web. Y bueno, agradecer el tiempo, muchas gracias por su tiempo, lo más valioso que tenemos es el tiempo, a nuestras invitadas, a Catherine Ignacio, a Maylen García, a Elena Suárez Val, a Daniela Paz Moyano. Primero felicitarlas por el trabajo, ¿no? Por el libro, a Catherine, y a través de Catherine, a Lauren, ¿no? Y agradecerles por el activismo que cierra brechas, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? El activismo que cierra brechas en la dimensión en que estés trabajando desde el feminismo, desde los asuntos indígenas, ¿no? Desde tantos frentes que hay para y creo que este libro nos marca una pauta, ¿no? Sobre todo en una zona tan desigual como América Latina, ¿no? América Latina, las desigualdades, el libro ha encontrado un campo fértil en América Latina para ganar espacios, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Y bueno, no sé si quieren unas últimas palabras cada una para ya ir cerrando. Nuevamente agradecerles por su tiempo y esperando que les haya gustado esta charla. Catherine, ¿cuáles serían tus palabras de despedida para el podcast?
No, solo para agradecer a Maylen y Elena y todas las traductoras del libro. Estoy súper feliz que hemos logrado una traducción en castellano, y creo que yo aprendí mucho del proceso y Lauren también. Estuvimos, por ejemplo, muy emocionadas a hacer el evento de lanzamiento en Buenos Aires. Es algo muy que no habíamos esperado con el libro, que había viajado tanto en el mundo, que es relevante para otros países, otras personas, otros lugares. Así que para nosotras, una gran gracias.
Gracias a ti también, Catherine. Elena, tus palabras de despedida.
Nada, son muchas gracias por el espacio. Hablemos de infografía. Me parece que está bueno difundir las ideas, así que te agradezco por eso. Y siempre agradezco a todas las activistas que están ahí, que estamos ahí haciéndolo todo con pocos recursos, pero muchísimas ganas de cambiarlo todo.
Así es. Daniela.
No, muchas gracias también nuevamente por invitarme a este podcast, que ya no habíamos visto antes. Y también gracias a Data Género por haber traducido este libro. De verdad, creo que fue un trabajo gigante. Bueno, Elena también participó en eso. Feliz de seguir construyendo comunidad, así que feliz de conectarnos todas.
Maylen.
Gracias, yo tengo como muchas gracias que salen de en ramas, ¿no? Gracias por la invitación al podcast, por hacer que el texto siga circulando, a Catherine y a Lauren por la posibilidad de traducirlo para que circule, a Elena por participar del proceso a Daniela y a Jocelyn por hacer que circule con un club de lectura. Digo, me parece que era lo que nos imaginábamos cuando empezábamos. Y de verdad que a veces hay algo mágico del activismo que uno se plantea de escenarios de máxima y piensa que son imposibles de cumplir. Y algunas veces se pueden cumplir. Los textos circulan, se replican, se producen investigaciones, pasan cosas. Y bueno, otras la vida es más dura y el activismo no le va tan bien. Pero hay que agarrarse de los ejemplos que sí y que esos sean los que nos den de energía para cambiar el mundo.
Bueno, muchas gracias por el trabajo, por el activismo y por los resultados también y por lo que viene a futuro, ¿no? Para Maylen García, Elena Suárez Val, Daniela Paz Moyano, Catherine Ignacio, ha sido un honor tenerlas acá. Muchas gracias por su tiempo y por las ideas que han vertido en este episodio. Y espero contar con ustedes pronto para otro episodio y para seguir comentando, hablando de infografía y visualización de datos y ética de datos, que también es importante conversar, ¿no? Es algo que es probablemente muy nuevo y de repente se están produciendo muchos textos y hay que seguir conversando porque es esencial. Cada vez son más grandes los datos, cada vez la carga es mayor y hay que darle sentido a todo esto. Si no, es muy peligroso, ¿no? Estamos en un terreno muy peligroso. Y gracias nuevamente por su trabajo. Nos estamos viendo próximamente.
Reiterando el agradecimiento por su presencia al excelente panel de este primer episodio de la cuarta temporada, les recomendamos nuevamente que lean Feminismo de Datos, saquen sus propias conclusiones y únanse al debate, que es sin duda uno de los más urgentes y necesarios de nuestro tiempo. Por mi parte eso es todo. Ha escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raul@hablemosdeinfografia.com. No olviden visitar nuestra página web, hablemosdeinfografia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.